Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell. Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, aber nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho.
Bienvenidos al reestreno de La Estatua de Sal. Es un gusto que nos acompañe una noche más en el espacio de la diversidad. Mi nombre es Andrea Prado y el día de hoy para mí es un gusto y además un alivio compartir mesa, porque ya me hacía falta platicar, compartir, dialogar y estar en contacto con todos estos temas que a todos nos incumben, nos afectan y son importantes para nuestra vida cotidiana. Pues es un gusto compartir mesa y dándole la bienvenida a Manuel Huerta, que será la nueva voz que nos acompañará en La Estatua de Sal. Hola Manuel, buenas noches, bienvenidos a este programa.
Buenas noches Andrea, ¿cómo estás?
Muy bien y contenta de tenerte aquí. La verdad es que sí me hacía falta alguien. ¿Para qué digo que no? Alguien, no es lo mismo es hacer un soliloquio que estar con alguien discutiendo, aportando ideas nuevas. Y creo que tú eres un elemento que nos va a ayudar mucho y nos va a enriquecer bastante en este programa.
Claro, me parece que esta nueva oportunidad enriquece la conversa y podemos hablar de temas que nos preocupan y ocupan a nosotros como jóvenes, no tan jóvenes. Y pues estoy muy emocionado, muy inspirado de estar en este espacio y gracias a la oportunidad de la licenciada Jaira Padilla por permitirnos estar en este espacio.
¿Abogado?
Abogado, así es.
Y bueno, también has trabajado con diferentes temas relacionados a la diversidad sexual y a otros temas que también están relacionados, por ejemplo, con la migración, ¿no? Platícanos un poquito sobre esto.
Sí, así es. Antes de dedicarme a la investigación, que lo platicaba contigo antes de haber estado en CIESAS, estuve trabajando en organizaciones de la sociedad civil con el tema de migración en FM4 Paso Libre, esto en Guadalajara, en el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, con temas de tortura, desaparición forzada, defensa de defensores, personas de defensores de derechos humanos. Y bien, estuve haciendo una colaboración muy pequeña en Amnistía Internacional sobre el tema de tortura.
Bueno, ¿qué más le podemos pedir, verdad? Es un excelente elemento a la Estatua de Sal. Y también, bueno, le recuerdo los teléfonos en cabina, el 403-1413 y el 01800-701-2119. Agradecemos a las 8 estaciones de Radio Universidad de Guadalajara que a las 11 de la noche nos escucharán a través de nuestra retransmisión por el www.radio.udg.mx/Lagos y bueno, también en las diferentes la diferente sintonía que las respectivas emisoras de Radio Universidad de Guadalajara tienen.
Así es, saludamos a todas las personas que nos escuchan, como ya lo has mencionado, de la radio UDG en América, en Autlán y bueno, en Guadalajara y en todo el mundo.
Exacto, de aquí al mundo a través de las redes sociales y del internet. Y asimismo les comento que estamos regalando, por ser este reestreno de La Estatua de Sal, 4 libros de poesía selecta que, bueno, tienen por autores a Rubén Darío, a Gustavo Adolfo Bécquer, a Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, también tenemos otro libro de San Juan de la Cruz, estos clásicos, que estos libros forman parte de Letras para Volar, el programa universitario de fomento a la lectura. Así que llámenos, comuníquese con nosotros para que obtenga estos libros. Y el día de hoy, Manuel.
Un pack exquisito, para que se lo lleve.
Y claro, y que va a ir muy hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, que va muy, muy ad hoc con el tema del día de hoy, el amor romántico.
El amor romántico. Bien, pues aún nos encontramos en el mes del amor y la amistad. Nos pareció pertinente, ¿no?, abordar el tema del amor romántico, pues con la finalidad de repensarnos, Andrea, repensar estos modelos de relaciones y analizar las implicaciones que este tiene en el desarrollo de la persona o cómo nos percibimos a futuro, ¿no?, en las relaciones que seguimos teniendo. Por esto tendremos la participación del psicólogo Dante Pedrosa, hago mención de y de
Sofía García.
Sofía García, que también nos estará hablando de su investigación, el resultado de su investigación aquí en la región Altos, ¿no?
Exacto, porque el amor romántico es una cosa en la que todos, desde chicos, grandes, hemos estado en contacto porque nos rodea, porque nos construye y al mismo tiempo determina las relaciones que tenemos que establecer cuando nos enamoramos, ¿no? Porque en algún momento de nuestra vida llegamos a enamorarnos y a ver el mundo color de rosa, pero esto llega a ser bastante pequeño el tiempo y luego vienen las decepciones, las frustraciones y todo se lo debemos al mundo color de rosa del principio.
Así es justo por eso que abordamos el tema del amor romántico y las implicaciones que tiene, ¿no?, en la autoestima, en el desarrollo de la personalidad, pero sobre todo cómo detona en violencias, ¿no?, en violencias hacia la mujer, en la comunidad LGBTI, ¿no?, que hablamos, que replicamos el mismo modelo de relaciones y que conlleva la frustración, ¿no?, debido a que no se cumplen con las expectativas que hemos pactado con la otra persona sin que ella lo sepa, ¿no?
Exacto.
Entonces, es un concepto muy complejo, ¿no?, una categoría de análisis que, pues bueno, muchísimos teóricos e investigadores pues le han huido, ¿no?, esto del amor romántico.
Y que por eso vamos a escuchar esta pequeña cápsula que nos va a definir qué es el amor romántico, para que usted también ahí, si detecta alguna cosa, la vaya apuntando y diga, bueno, esto sí, esto no, pero para que se identifique también dentro de las dinámicas del amor romántico.
Vamos a escuchar.
¿Qué es el amor romántico? Aunque no disponemos de una definición única, podemos tratar de comprender lo que es el amor romántico recurriendo a distintas aportaciones en la materia. En este sentido, el amor romántico podría definirse como la concepción del amor actual en nuestra sociedad y que sirve de modelo al establecer las relaciones de pareja, así como la idea que se tiene de estas. El amor romántico se basa en la pareja monógama y heterosexual, en la institución matrimonial y en la familia nuclear. Coral Herrera Gómez expone que el romanticismo es el mecanismo cultural más potente para perpetuar el patriarcado y señala que la lucha contra la violencia machista debe incluir la consolidación de otros modelos de relaciones. Los tópicos asociados al amor romántico son social e históricamente construidos y los interiorizamos casi de forma inconsciente, por lo que influyen en nuestras creencias y en nuestros actos y en el ámbito de las relaciones afectivas. Algunos mitos del amor romántico son: 1. El amor todo lo puede. 2. El amor a primera vista. 3. La media naranja. 4. La persona correcta llena todos los aspectos de la vida.
Tú significas todo para mí.
5. La plena compenetración sexual es prueba irrefutable de amor.
Prueba de amor.
6. Cuando se está enamorado, no es posible sentir atracción por otra persona. 7. Los celos son una prueba de amor.
Celos en tus ojos cuando miras a otra chica, tengo celos. Celos. Celos de tus manos cuando abrazas a otra chica, tengo celos.
Bueno, ¿y qué tal? ¿Anotó? ¿Anotaste? ¿Cuáles eran las? ¿En dónde estás? ¿En dónde sí? ¿Cuáles has tenido? ¿Cuáles no?
¿En cuáles de estos mitos me he encontrado, ¿no?
Casi todos nos hemos encontrado en alguno de ellos.
Así es.
Y fíjate, Manuel, que es importante hablar sobre el amor en general, porque el amor, de acuerdo con muchísimos investigadores, al igual que otros sentimientos y al igual que otro tipo de de experiencias de nuestra vida cotidiana tiene una dimensión social y también tiene una dimensión cultural, que esta cambia a través del tiempo y del espacio.
Claro, justamente es lo que quería comentar, ¿no? La dificultad y complejidad en torno al fenómeno amoroso es porque incorpora aspectos biológicos, psicológicos, sociológicos, antropológicos, filosóficos y hasta jurídicos, ¿no? Lo que orilla a quienes han buscado construir conocimiento en torno al tema, pues, no sé, huir a terrenos más asequibles y más rentables, ¿no? Hay quienes dicen que el amor por sus propias características no puede o no debe ser objeto de estudio científico, ya que pertenece al ámbito de lo etéreo o intangible.
Y en ese sentido, una cosa que llama la atención es que nunca en la historia ha habido una proliferación y una llamar tanto la atención del amor romántico como es en la época posmoderna, que es la época en la que estamos viviendo hoy por hoy. Y esto no es una casualidad tampoco, porque si bien es cierto que las ideas del amor romántico comienzan en la Edad Media, nosotros recordemos estas historias de los príncipes, estos dibujos que aparecen, que van por su damisela y demás, es un aspecto que se va a consolidar con el romanticismo, que tiene su auge en el siglo XIX. Posteriormente, algo que llega a ser bastante interesante, que con la comunicación de las masas en el siglo XX hay una proliferación de y una expansión de todo lo que significa el amor. Entonces esto se empieza a insertar en el imaginario colectivo. Sin embargo, algo que se le llama o se le ha denominado la revolución romántica, esta es una cuestión que aparece en los años 90 gracias a la cultura estadounidense, como muchas otras cosas, pero aparece la revolución romántica, que es un auge de productos que venden sentimientos. Y esto se complementa con la televisión, se complementa con los medios de comunicación, que venden una utopía colectiva, en el sentido de que le dicen, bueno, ¿sabes qué? Pues tenemos estos productos que pueden venderte y que te dan una felicidad permanente, además, ¿no? Porque así sentirte es. Enamorado y sentirte correspondido te da una felicidad inmensa, que es lo que prácticamente la posmodernidad es lo que está buscando, una felicidad y un placer constante. Y esto no es más que una construcción, básicamente, de la cultura y de la sociedad.
Y podemos decir que en torno a todo esto que mencionas hay una industria, la industria, claro, del amor romántico, que nos bombardea todos los días, por todos lados, ¿no? Todos los frentes están cubiertos, desde las películas, las novelas, las canciones, las charlas en el camión, todo el tiempo.
Y es que si nos damos cuenta, las personas que no tenemos o no hay que estar como preocuparse por esta supervivencia, bueno, inclusive cuando es así, se gasta una cantidad increíble de tiempo y energía en buscar a esta persona que va a ser mi media naranja, ¿no?
Por supuesto.
Es increíble cómo asistimos a bares, nos inscribimos a páginas para conocer pareja. O sea, pareciera que la vida gira en torno a un propósito, que es el de encontrar esta media naranja.
Así es, encontrar el alma gemela, porque nos encontramos irresolutos, incompletos, y andamos así, ¿no?, por la vida buscando quién vaya a llenar estos vacíos.
Y que esto de la media naranja es un mito precisamente griego, porque Aristófanes escribe una obra en la que habla sobre la media naranja, y al hablar de la media naranja, pues habla sobre este mito donde tú tienes que encontrar a alguien que te complemente, alguien que básicamente va a ser para sentirte completo. Y esto a la vez enlaza con las ideas platónicas de que lo perfecto es uno, lo perfecto es lo circular, lo perfecto es solamente esto que se complementa. Eso es un mito griego.
Por supuesto.
Y bueno, vamos a nuestro primer corte de estación, pero no se vaya, porque regresaremos con Dante, esta voz que usted ya conoce en Radio Universidad de Guadalajara, para hablar un poco sobre los mitos que hay en torno hacia el amor romántico, y también, bueno, desde un enfoque psicológico, que es muy importante.
Sí, es muy interesante la aportación que tenemos de Dante Pedrosa, así que vamos a escucharlo. No se aparten.
No se vaya.
See without my eyes the first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me, white noise, what an awful sound.
Me llamo Pedro, muchos años fui corresponsal de guerra. Mi hija mayor se llama Susana y es lesbiana.
Y en mi oficina tengo compañeras que son lesbianas.
Trabajo para
Mariana y Rebeca. Ellas son lesbianas.
Mi nombre es Magdalena. Soy diputada federal. Trabajo en la fundamentación para incluir los derechos reproductivos de las lesbianas en las leyes mexicanas.
Mi mamá se llama Lucía y es lesbiana.
Si no fuéramos tan machos y tan homofóbicos, no serían tan agachados.
Y no porque sean de la vela perpetua, sino porque no conocen el tema. Necesitamos educarnos.
Hablando como que te sientes más libre, como que te cambia el chip.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
Me llamo Margarita y una de mis cuatro hijas es lesbiana. No, si te digo, las mamás tenemos como una intuición. Un día la amiga vino y me dijo, yo quiero mucho a tu hija, es mi pareja. Pues sí, me puso triste. No, pero me puso triste que me lo dijera la amiga y no mi propia hija. Yo te amo, pues si yo te hice. Hombre, te hice muy bien. Como que me ha cambiado el chip, como que me he hecho más solidaria. Y de eso tengo que darle las gracias.
Ya estamos de regreso en la estatua de sal.
Ya estamos de vuelta en la estatua de sal. Les recordamos que estamos rifando cuatro libros de poesía, uno de Sor Juana Inés de la Cruz, de Gustavo Adolfo Bécquer, otro de San Juan de la Cruz y otro de Rubén Darío, que usted se podrá llevar si se comunica con nosotros al 403-1413 y el 01800-701-2119. Agradecemos a Renata Martínez que nos dice, mando saludar a los conductores del programa, nos está gustando mucho, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y ya está participando en la rifa, también a Luz del Carmen López, saluda al equipo de Estatua de Sal, que hoy estrena nuevo integrante, se escuchan muy bien juntos, muchas gracias, y también ya está participando
en
la rifa.
¡Qué belleza! Bien, ¿qué estamos escuchando? Mystery of Love, esta canción de Suzanne Stevens de la película Call Me By Your Name, y en este sentido pensar cómo el amor romántico puede tener repercusiones en el desarrollo de la personalidad o en la consolidación de la identidad. Es por esto que invitamos al psicólogo Dante Pedrosa, egresado de la carrera de psicología de aquí del Centro Universitario de Los Lagos, para platicar con él sobre esas implicaciones. ¿Qué pasa con el amor romántico y el desarrollo de la personalidad, Dante?
Pues buenas noches y gracias por la invitación. Pues, híjole, que es un tema que es muy interesante que aborden, muy ad hoc precisamente por las fechas. Y estaba escuchando la cápsula del bloque anterior. Efectivamente, el amor romántico es todo un tema, y es un tema que ha sido ligado muchas veces a la adolescencia, ¿no? Uh-huh. A ese primer amor, a esa infatuación, aunque infatuación es una palabra que ya no se usa desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque de repente, precisamente citando la película de la que habla Manuel, pues hay una situación ahí en la cual nosotros como adolescentes, bueno, nosotros durante la adolescencia tenemos esta situación de construir nuestra personalidad, de construir nuestra identidad. Entonces, buscamos referentes. La búsqueda de referentes, hay como varias cosas que se conjuntan para que nosotros tengamos este llamado amor romántico. Es decir, la búsqueda de referentes, el sentido de pertenencia y también esta búsqueda de apoyo, ¿no? Porque recordemos que los adolescentes viven en un mundo en el que, yo por ahí hacía una analogía, ¿no? Es casi como si nuestro interior y nuestras emociones fueran una bolsa con gatos. Entonces, se conjuntan y de repente empezamos a idealizar figuras. Es decir, existen, por ejemplo, mitos como estos en los que, ay, es que te gustan personas que van a ser parecidos a tus padres, ¿no? Digo, esa es una de las tantas cosas que pueden pasar. Uh-huh. Pero generalmente te gustan y te enamoras románticamente de personas que tiendes a admirar, que claro, presentan algunas particularidades que a ti te llaman la atención y que tú empiezas a idealizar, básicamente. No hay mucha diferencia, psicológicamente hablando, entre a lo mejor alguien de quien te enamoras y ahí el ídolo que tienes musicalmente hablando, o el ídolo que tienes en las novelas o en las películas, o sea,
pero
es muy parecido.
Pero esto pasa en la adolescencia.
Claro. Okay. No nos eximimos los mayores, porque
¿a
también...
¿A quién no le ha pasado?
Exacto,
es que
¿no?
Es lo que pregunto, o sea, al fin y al cabo luego puedes seguirlo arrastrando hasta...
Sí, claro. Inclusive hay gente que más grande tiende a idealizar, precisamente relacionado a estos aspectos en los cuales se busca... una figura casi...
Perfecto.
Una figura, sí, una figura perfecta, una figura para idolatrar, una figura para tener como en un altarcito, ¿no? Por así decirlo, estas figuras de apego. es un poco menos común, ya siendo grandes, pero las consecuencias igual pueden ser de alguna forma las mismas, ¿no? Porque, perdón.
Suele pasar que les concedemos divinidad, ¿no? Y le restamos humanidad a las personas que queremos que estén a nuestro lado. Uh-huh. Entonces los divinizamos, ¿no? Ya es, no es solamente fulanito, fulanita, ¿no? Es la gran persona que ha llegado a mi vida y ha traído luz, ha traído todo este camino de cubierto de perlas.
Sí, de alguna manera sí hay como una tendencia. Aquí lo peligroso puede, por llamarle de alguna forma, porque no es como para alarmar a nadie, ni al contrario, yo creo que es una de las cosas más bonitas que nos pueden llegar a pasar de repente este tipo de relaciones. Pero también hay situaciones en las que una de las partes puede darse cuenta, generalmente la parte que es como la idealizada, tiende a darse cuenta de repente el poder o la influencia que tiene sobre la otra persona. Uh-huh. Y pues bien que mal da pie a algunas situaciones pues de abuso, ¿no? O sea, llámese cualquier tipo de abuso. Es decir, si tú tomas ventaja de una posición en la cual sabes que no va a haber como represalias o no o vas a poder tomar el control de la situación. Porque bueno, a final de cuentas el ser humano también tiene esta tendencia a querer tener el control, ¿no?
Así es.
Y a lo mejor uno cuando está como en esta fase del amor romántico, no le importa mucho esa situación, no le importa que haya como una equidad de comportamiento, no le importa que exista hasta casi dominio, porque sí hay que llamarlo así, si llega a serlo.
Y podemos transversalizar lo que estás comentando, Dante, con la tipificación que hubo del estupro, ¿no? Que tenía una de las elementos para tipificarlo, para ser considerado un delito, pues era eso, ¿no? Eso era el asombro, la magnificencia de envolver a la otra persona para, mediante un acto consensuado, pues tener relaciones sexuales.
Sí, sí, claro. Hay gente que es muy dada a utilizar este tipo de recursos, es lo que nosotros llamamos vulgarmente utilizar sus encantos. Uh-huh, claro.
Es como lo envolvió con sus encantos.
Exacto, ¿no? Chamuchar, que dicen en Argentina.
Ese nunca lo había escuchado.
Sí, chamuchar, está chamucheando.
Y tiende a tener como esta actitud que es como el otro lado, ¿no? De la persona enamoradiza, el otro lado más bien es como el lo que le llaman donjuanismo, que de hecho sí es un término. Claro. Que es como quien se aprovecha de esta vulnerabilidad de las personas para obtener lo que quiera, pues, o sea, para sus fines. Pero bueno, siento que le estamos quitando un poquito de lo bonito al amor romántico, porque al final de cuentas cuando es entre pares, cuando hay como esta ¿cómo decirlo? Como esta bella ilusión o este bello sentido del ¿cómo llamarlo? Es que es como iluso un poquito, ¿no? No hay como una conciencia real y las dos partes se dejan llevar, pues nos ha dado historias, lamentablemente, fíjate, ahorita tenemos como una tendencia también a llamarle visión romántica a cuando queremos precisamente quitarle la visión romántica, cuando queremos aclarar que no es algo real, que no es algo factible, que generalmente nos vamos a topar con pared, pero ustedes hablábamos en el corte, por ejemplo, de las consecuencias, ¿no? Que puede llegar a tener una mala resolución o una resolución como tal. A muchos puede marcar, de hecho, un primer amor romántico en la adolescencia puede marcar cómo va o puede dar la pauta para cómo van a ser las relaciones futuras en las personas, ¿no? Es decir, pues de eso depende, y digo, no sin sonar muy trágicos, ¿no? De eso depende que puedas llevar relaciones sanas en un futuro. O que de repente tengas como ciertos vicios, no vicios en cuanto a drogas ni nada por el estilo, sino como algunas actitudes, tendencias dentro de tus relaciones. O sea, pueden llegar a ser completamente definitorias. Eso es lo importante.
Aquí quisiera preguntar, Dante, ¿defiendes un poco el amor romántico?
Híjole, sí, yo creo que sí, ¿sabes qué? Pero también eso apela un poquito a mi lado en el que, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música. Entonces, gran parte de lo que hago va influenciado por cómo yo vivía o vivo mis relaciones. Entonces, no sé si a lo mejor eso para mí era alguna forma como de catarsis o de encauzar eso. Pero sí, o sea, yo siento que sí es bonito de repente. Sí, sí debe de existir esta onda en la que hay que, pues, obedecer un poco al corazón y un poquito menos al cerebro, digo, la forma romántica de verlo. Pero
haciendo como un énfasis, o sea, sí tener una relación romántica en el sentido de experimentar o dejarnos vivir estas emociones, pero sin tener estas cuestiones enfermizas que están relacionadas con los celos, con la posesión, con el poder que puede ejercer uno sobre el otro, con los chantajes, que forman parte de la idea de un amor romántico de, bueno, si tú no me escribes, seguro es porque ya no te acuerdas de mí. No, o sea, es como, mira, yo tengo un tiempo, tú tienes el otro, somos personas que nos complementamos uh-huh. y que cada uno puede vivir su propia...
Y eso es completamente creo que tiene mucho que ver con la cultura. Sí, efectivamente, creo que, cuánto, como dicen por ahí, cuánto daño ha hecho Romeo y Julieta.
Uh-huh. Es una construcción occidental, ¿no?
Sí, claro, o sea, muchas de las pautas que nosotros damos en las relaciones son constructos que ni siquiera entendemos. O sea, por ejemplo, esta onda de la celotipia, que durante mucho tiempo se entendió como alguna señal de amor o como de algo que, romántico.
O que te intereso, ¿no?
Claro.
Porque si no me da celos es que... No,
sí, o sea, tengo que estar sobre ti porque me interesas y todo el tiempo tengo que saber lo que haces. O sea, eso es algo completamente cultural, es algo romántico. O sea, vean películas en blanco y negro, vean películas de los 50, 40 y se van a dar cuenta de que mucho de lo que nosotros arrastramos ahorita en nuestras relaciones tiene que ver con constructos que en esa época eran completamente normales. Y nosotros estamos como lidiando con los residuos de eso. ¿Por qué? Porque uh-huh. obviamente ya nos están tocando épocas de cambio.
Y que enferman las relaciones uh-huh. y no nos dejan experimentar una buena relación.
Bien, claro. Acudo a esta máxima, ¿no?, del marketing, nada con exceso, todo con medida.
Exacto.
Todo con medida, o sea, y quitándonos de toda esta mala vibra que nos trajeron las películas y la cultura, como ya decíamos, la revolución romántica.
Un poquito, es que se tiene como la idea de que el amor romántico siempre va a ser carnal, pasional e irracional.
Y no debe ser así.
Creo que podemos bajarle un poquito a esos temas. Por lo menos a la última, al irracional. podemos bajarle.
Definitivamente. Pues Dante, muchas gracias por estar
gracias
con nosotros.
Muchísimas gracias, Dante. Muchísima suerte ahora en su nueva etapa.
Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a nuestro segundo corte de estación, ¿cierto? Segundo corte de estación. No se vaya, que regresamos con más del Estatua de Sal.
If I don't kill him, he'll make war all through Europe. But murder. What would Socrates say? All those Greeks were homosexuals. Boy, they must have had some wild parties. I bet they all took a house together on Crete for the summer. A. Socrates is a man. B. All men are mortal. C. All men are Socrates. That means all men are homosexuals.
La Estatua de Sal. Pausa y volvemos.
Bien, ya estamos de regreso en su programa Estatua de Sal. Le recordamos que estamos de reestreno en esta nueva temporada. Esta noche estamos hablando del amor romántico. Antes quiero mencionar los mensajitos que nos han mandado. Yo no sabía lo maravilloso, lo hermoso que era esto, recibir mensajes.
Sí, es la parte mágica.
Sí, es una parte... Voy a salir de aquí envuelto en mística, ¿eh? No sé cómo regresar a mi casa. Agradecer a Mariana Villafuerte, que nos llama desde Puerto Vallarta. Nos felicita por estrenarme... Bueno, me felicita personalmente por estrenarme como conductor. Y pues no, quiere participar en la rifa. Mariana, te estás llevando unos bellísimos libros.
Y bueno, está esta rifa para que se comunique con nosotros. Sor Juana Inés de la Cruz, Gustavo Adolfo Beque, ya estaba confundiéndolo, San Juan de la Cruz con otro poeta, y Rubén Darío. Y bueno, pues hablar sobre la cuestión del amor romántico también tiene algunas consecuencias.
Así es, ya estuvimos hablando con Dante, ¿no? Estas implicaciones que puede tener el desarrollo de la personalidad, la consolidación de la identidad, cómo nos viviríamos a futuro, de qué manera nos relacionaríamos con las demás personas, cómo construiríamos no modelos de relaciones afectivas. Pero pensaría que después de los estudios feministas es que se tomó mayor auge en los estudios del amor romántico por la violencia de género que desencadena.
Eso sin duda, y para eso el día de hoy está con nosotros Sofía García, quien es egresada del Centro Universitario de Los Altos, también en psicología, y ella actualmente se encuentra realizando una tesis sobre mujeres sobrevivientes de violencia en la pareja, los procesos de salida de la relación en Tepatitlán, una ciudad que queda muy cerca de Lagos de Moreno, una ciudad que también arraiga muchísimo la identidad alteña. Sofi, te saludo, muy buenas noches.
Buenas tardes, Andrea.
Sofi, bueno, pues platícanos un poco sobre, estuvimos hablando sobre el amor romántico, pero me gustaría que me hablaras también sobre esta parte de las consecuencias violentas, por decirlo de alguna forma, que tiene el tener tan presente o el dirigir nuestras relaciones bajo la lupa del amor romántico.
Claro. Bueno, primero me gustaría partir hablando sobre que el amor romántico, pues es, no es un concepto neutro ni una categoría neutra, ¿no? Es una de las herramientas más potentes para controlar a las mujeres junto con la violencia, vista desde una perspectiva feminista y de género. Entonces, bueno, nosotros estamos hablando desde el feminismo, pues, que la naturalización de la violencia machista, pues parte del precepto de que es algo natural en los hombres, y el modelo de amor romántico basado en la dominación de los hombres sobre las mujeres, pues es un acto de violencia en sí mismo, ¿no? Por la doblegación y el control en que nos coloca. Entonces, bueno, no podemos hablar solo de amor, tenemos que situarlo en un espacio, en una identidad, etcétera. Y pues hablar de amor, por ejemplo, y violencia, también es hablar de cómo se legitiman las relaciones de parejas, de pareja que se basan en este control y en la violencia, y que, bueno, con esa creencia de que todo lo que se hace por amor, pues es válido, y pues se vale todo, ¿no? En la guerra y el amor, como dicen, se vale todo, pues eso es lo que también se cree. Entonces, bueno, al final de cuentas, el modelo del amor romántico tradicional es como un lobo disfrazado de un cordero, en donde el cordero sería el amor y el lobo pues sería la violencia, ¿no?
Claro. Y en ese sentido, Sofi, ¿qué hay sobre la construcción de la identidad de las mujeres? ¿Cómo llega a impactarlos?
Bueno, sí, me gustaría partir desde los estudios de género, en el que se habla sobre una socialización diferencial. ¿Esto qué es? Bueno, es cuando todas las personas interiorizamos mensajes que nos envía la sociedad en la que crecemos, por medio de la cual interiorizamos actitudes, valores, expectativas, comportamientos, pero que son enviados distintos para hombres y para mujeres. Es decir, que hombres y mujeres vivimos y le damos significados diferentes al amor. Entonces, bueno, en este sentido, las mujeres se nos ha enseñado a través de muchos mecanismos a ser proveedoras de los afectos, a tener el poder de los afectos como una de nuestros principales pilares de nuestras vidas. Entonces, bueno, hay una psicóloga, que es el Burín, ella estudia sobre el malestar emocional de las mujeres, y ella habla sobre cómo las mujeres se nos ha atribuido este poder de los afectos y a los hombres el poder racional y ser proveedores económicos. Entonces, bueno, a diferencia de ellos, nosotros adscribimos este poder y definimos nuestro tipo de relaciones que vamos a establecer. La formación de estas relaciones pues va a tener un lugar central en nuestra identidad, porque vamos a llevar un proceso, bueno, las mujeres llevamos en general un proceso de socialización bajo esta lógica, en el que nosotros no vamos a tener el interés, por ejemplo, de fundamentar nuestro amor propio, conocer nuestras emociones propias, etcétera, sino más bien partimos en el punto en el que nuestra identidad se va a basar en las relaciones con los otros, en el que las mujeres somos sujetas para los otros, y entonces el amor, definido, por ejemplo, como Marcela Lagarde habla sobre un modelo en el que las mujeres pues somos seres para otros, pero el amor es visto también como cuidado, nosotras nos volvemos una ofrenda, sacralizamos a los hombres, es decir, no los vemos con todas las implicaciones que puede tener la masculinidad, por ejemplo, el machismo, la violencia que se puede ejercer. Entonces el deseo del otro pasa también por un constante de la existencia de las mujeres, y pues también tiene que ver con nuestro cuerpo, que se vuelve un objeto para los otros. Entonces, bueno, el amor pues no es neutro, y esto se va ligando a nuestra construcción propia de la identidad. Pero bueno, Andrea, además te comento que, por ejemplo, a través de nuestro crecimiento, desde niñas se nos dan sentencias, se nos castiga, se nos amenaza con privarnos del amor. Y entonces ahí es cuando de niña, por ejemplo, te dicen, ah, mira, si haces esto, si no haces esto, pues ya no te quiero. Entonces construimos una angustia y una dependencia a la necesidad de mantener el amor, y es por esto que a veces pues nos esforzamos tanto por ser alguien que aprueben los otros, en especial bajo una lógica de la heteronormatividad obligatoria, ¿no? Uh-huh. En el que pues sería que a los hombres pues les gustemos y nos acepten, y pues para esto, por eso nosotros nos esforzamos tanto en postergar lo nuestro, en renunciar a lo nuestro, a nuestros planes, en cambiar, y pues porque vale la pena, ¿no? Vale la pena conseguir lo que es una parte fundamental en nuestra vida, lo que es un pilar para nosotros.
Y Sofi, en ese sentido me gustaría preguntarte, para que nos platiques, bueno, tú estás haciendo un estudio en Tepatitlán, ¿cómo sí. está la cosa por allá? ¿Cómo, y que también evidentemente la podemos arrastrar en los rincones del estado de Jalisco, en las 8 estaciones que nos escuchan? Seguramente algunos aspectos serán compartidos. El amor romántico ha impactado sin duda en la identidad y en la configuración de las relaciones y las consecuencias que hay en el ejercicio de la violencia de género.
Sí, sí, pues si bien estamos en una región pues que es muy machista, sexista, misógina, todos los mensajes tradicionales que nos han enviado las mujeres, bueno, me voy a incluir en mi discurso, en torno, pues ha girado en que nuestras vidas deben estar girando en torno al matrimonio y la maternidad, y que el amor romántico, pues es un elemento inherente a esto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos varios mensajes, por ejemplo, en el que, no sé, la representación típica de la mujer alteña, en la que, pues, tenemos que estar de cierta manera, ser de cierta manera, representar, por ejemplo, la pureza, la decencia de la buena mujer de los altos, pero que además, pues, tiene que ser avalada por un hombre, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que habla Marcela Lagarde con el ser para los otros y con el cuerpo como objeto para los otros. Y uno de los terrenos que podríamos analizar, pues, es el de los certámenes de belleza, ¿no? En donde, si bien no estamos hablando directamente de amor romántico, pues sí se da una evaluación de lo que es ser una mujer en la región de los altos y de lo que es cumplir con ese rol, ¿no?, que nos toca. Pero bueno, ya retomando más sobre el amor romántico, pues todos estos mensajes sobre la maternidad y el matrimonio son mensajes que ya no representan a todas las mujeres alteñas. Si bien la mayoría pues aún nos seguimos enamorando, idealizando, e incluso nos seguimos casando, pues ya estamos vivimos una contradicción entre los discursos posmodernos sobre la liberación, sobre el amor libre, relaciones igualitarias, la autonomía, el empoderamiento de las mujeres, sobre nuestros derechos, y bueno, todos estos discursos posmodernos y que pues nos han llegado, ¿no? Y además también una contradicción entre las estructuras de las relaciones afectivas que traemos arrastrando y que son muy arcaicas y que hemos heredado pues a partir de esa socialización, a partir de lo que nos han enseñado nuestras abuelas, nuestras madres, ¿no?, de cómo vivir el amor. Pero además, nosotras en esta contradicción pues seguimos cumpliendo con estas presiones porque nos castigan y nos presiona la sociedad, ¿no? O sea, no nada más es que una ya escuchó el discurso feminista sobre el amor libre y dice, ah, pues sí, lo agarro y me lo meto, ¿no? Pues no, tenemos arrastrando esas estructuras afectivas, que es lo que nos sigue causando presión, por ejemplo, para casarnos y mantener el honor de la familia cuando a lo mejor no es lo que deseamos, ¿no? Entonces, de todos modos, en la región podemos ver cómo las desigualdades externas, a través de las luchas feministas, de las luchas de ciertos grupos, se han ido reduciendo, poco, pero se han reducido. Entonces, los procesos de empoderamiento y autonomía también han avanzado. Sin embargo, ya en las relaciones de pareja, pues se pueden expresar de muchas maneras, ¿no? Tanto de que nosotras elijamos formas de relacionarnos más libres, o elijamos, por ejemplo, mantener nuestra soltería y realizar nuestros planes más de una manera más autónoma. Uh-huh. Pero también lo que puede pasar es que en una relación de pareja, cuando la mujer empieza a hablar y empieza a no callarse, por ejemplo, lo que piensa, lo que siente, lo que desea, claro, sus intereses, y se sale de ese molde de la buena mujer, por ejemplo, y de lo que te toca hacer como mujer, pues entonces va a haber una agresión, puede ser, o una forma de control para importante regresarla a su sitio, ¿no? Y que es ahí donde surge la violencia. Hay una creencia errónea en la que pues la mayoría de los prejuicios sobre las sobre las mujeres que viven violencia, ajá, están basados en ese, que es en el que las mujeres que viven violencia pues son unas sumisas, son unas tontas, pues no quererse salir. Sin embargo, pues también ya se ha analizado que las mujeres que viven más violencia pues es porque responden o se enfrentan más hacia al intento de control y dominación de las parejas. Y entre más rechazo hay ante esas imposiciones, más violencia, la violencia puede ser más fuerte o puede ser acrecentar. Entonces es por eso que algunas uh-huh. mujeres que están en una situación de violencia recurren a mecanismos de defensa, como lo son, por ejemplo, el ya mejor callarse porque la violencia se estaba recrudeciendo, etcétera. Entonces no es tan fácil, o sea, es un ciclo de violencia que ya no es tan fácil de salir.
Exacto.
Porque ya a través del amor romántico, por ejemplo, te van pues despojando de tu humanidad, ya no nos conocemos, no tenemos recursos psicológicos, y pues ya somos un ser para el otro completamente, ¿no?
Y son
no es tan fácil.
Y claro, y son aspectos que nos toca seguir trabajando. Sofi, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche en la Estatua de Sal. Y bueno, pues esperamos tenerte en otra ocasión, que este es tu espacio.
Sale, muchísimas gracias.
Y bueno, acabamos de escuchar a Sofi García, egresada del Centro Universitario de Los Altos, que está haciendo una tesis muy interesante sobre cuestiones de violencia relacionadas con el amor romántico. Pero vamos a nuestro último corte de estación y regresamos con más de la Estatua de Sal.
Me llaman Lagrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Tocho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera... y culo. El litro cuesta unas 100.000, así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido.
La Estatua de Sal.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto.
Bueno, ya estamos de regreso en la Estatua de Sal, el espacio de la diversidad, y tenemos por ahí algunos mensajitos que de personas que participan en la rifa.
Así es, tenemos a Carlos Chávez, que nos escucha desde su automóvil, le gusta mucho el programa y lo disfruta mientras conduce a su casa. Manda saludos a su colonia, La Palma, y desea participar en la rifa. También tenemos a Brian Alexis, que nos escucha aquí de Paseos de la Montaña, y bien, también desea participar en la rifa y nos manda saludos a los conductores.
También Edgar Gutiérrez, que nos dice, me gusta mucho el programa, siempre lo he oído, felicito a los conductores nuevos, y envío saludos a los pasados conductores también. Bueno, pues estamos hablando sobre el amor romántico, ya casi termina el programa, y hay algunas cosas que es necesario puntualizar.
Así es, me gustaría tener a modo de conclusiones que, bueno, el enamoramiento y el amor están en buena medida construidos socialmente, ¿no? Y como tales, bueno, son el tiempo, el reflejo y producto de una época y de una sociedad determinada. Esto es, bien, que los medios de comunicación, la sociedad y la cultura, bueno, arrasan, influyendo en los comportamientos amorosos, diferenciando modelos a seguir, como lo son los masculinos y femeninos, expectativas más de rol que guían los procesos de enamoramiento, elección de pareja, ruptura, etcétera, ¿no? Lo que nos han comentado el psicólogo Dante, la psicóloga Sophie, respecto a el desarrollo de la personalidad, pero también estas implicaciones que tienen en la... con Dante lo vemos, la frustración.
Claro.
Y con Sophie, cómo desencadena la violencia de género hacia las mujeres.
Y lo que es importante mencionar es que en el programa hemos estado hablando sobre una mujer y hombre, la relación que se da, pero lo que es importante señalar es que el amor romántico se reproduce no solamente en la relación heterosexual, sino que en toda la diversidad, no importa con quién te relaciones, muchísimas veces nosotros reproducimos estos valores inculcados por los medios de comunicación, por nuestra familia, por nuestra cultura. Y entonces, bueno, si eres gay, también buscas a alguien, ¿no? Que buscas o te insertas en estos roles. Así que también es. Llegan a ser bastante dañinos en algunas ocasiones.
Así es, suele pasar que reproducimos los mismos modelos, ¿no? En las relaciones homosexuales hay quien coge el rol de la mujer, el del hombre, y se genera la misma dinámica, ¿no? De, bueno, ahora tú tienes que ser la sumisa o el sumiso y, por lo tanto, obedecer.
O los celos, ¿no? Que están ahí, la posesión, no me contestas, seguramente estás con otro.
Claro, y pensar en que la comunidad de la diversidad, pues, la han caracterizado, ¿no? Que le han atribuido, pues, la promiscuidad y que eso no es una regla general. Son prejuicios que se han construido a lo largo de la historia que deterioran un montón la forma en que nos relacionamos los unos con los otros.
Creo que lo importante, bien lo decía Dante, es construir relaciones que claro, nos dejen experimentar las cosas que se viven en el amor romántico, la cosa bonita del amor romántico, pero bajo pautas que lleguen a ser bastante saludables, sin los celos, sin el pensar que la otra persona es un dios, ¿no? Sin idealizarla, sin tener esta necesidad de posesión de la otra persona, sabiéndose que no son media naranja, sino que son dos personas completas que comparten momentos, que comparten cuestiones, que comparten cosas juntos, pero es una cuestión de compartir, no de complementarse.
Así es, entonces la tarea titánica sería construir, ¿no? Construir el amor, repensar estas maneras de cómo nos relacionamos los unos a los otros.
De construirnos a nosotros mismos.
Efectivamente. Puntualizo, el amor romántico es el arma más potente para reproducir el machismo, ¿no? Las violencias contra las mujeres y, como bien lo señalas, hacia todas las personas en general, ¿no?
Sí, es que si nos ponemos a pensar en lo que hay este discurso en las películas, ¿no? Pensemos en cualquier película romántica o de comedia romántica que se nos venga a la cabeza, es que hay una ideología hegemónica de carácter patriarcal, ya lo hemos mencionado, y también de moral cristiana, que esto es importante mencionarlo, porque al fin y al cabo el modelo que se plantea es una monogamia, es un amor entre dos personas que tienen al fin y al cabo una función reproductiva. O sea, al final hay una boda, al final tienen una familia y al final viven felices para siempre.
Así es. Y bien, pues, Andrea, ¿cómo podemos escapar de este amor romántico, de lo que ha hecho en nuestras vidas y en nuestras relaciones?
Pues creo que lo principal, como ya lo habíamos mencionado, es plantearnos otras formas de amor, ¿no? Otras formas de relacionarnos con el otro, sabiéndonos que el otro no es una posesión de nosotros, también teniendo en cuenta que el amor, este mito, hay una serie de mitos que es importante, que sería importante mencionarlos de nuevo, por ejemplo, el mito de la omnipotencia, del decir, bueno, es que el amor lo puede todo y el amor debe permanecer sobre todo y el amor debe estar ahí siempre. Bueno, es que el amor también llega a acabarse, ¿no? Recuerdo que una de las cosas que se dice cuando dos personas se casan en este rito católico, bueno, es hasta que la muerte los separe. Y la gran pregunta sería si la muerte del amor también contaría como una muerte, porque esto también puede llegar a acabarse. Claro, hay parejas que, no quiere decir que esto sea una generalidad, sino que también hay parejas que duran toda la vida, pero hay parejas que no. Y el que tengamos un tengamos una ruptura tal cual, o sea, si nosotros idealizamos que esto nos va a durar toda la vida, pero si eso no funciona, pues es porque así pasa. O sea, las cosas así pasan a veces.
Así es, tocamos un tema álgido, el amor romántico, porque todos y cada una de nosotras hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas el amor romántico. Ha tenido experiencias buenas, positivas, pero algunas también malas y negativas. Lo que queda es construir un amor romántico, un amor desde la dignidad y el respeto y la libertad. Repensarnos una y otra vez en cada relación. Y pues pensar que no hay una fórmula secreta, ¿no?
Exacto, y tenemos, llegó el momento de hacer nuestra rifa. Tenemos varios participantes y atrás de esta cabina de transmisión, nuestra directora Yajaira Padilla está moviendo la tómbola por ahí muy al ritmo de la canción que tenemos de fondo, o sea que ya se imaginará ahí. Y el número que salió ganador es el número 4, que es Carlos Chávez. Él se lleva este paquete de libros de Poesía Selecta, Rubén Darío, San Juan de la Cruz, Sor Juana Inés de la Cruz y Gustavo Adolfo Bécquer. Y bueno, sin más, agradecemos a todos los que nos escucharon a través del 104.7 de FM, a quienes en el mundo nos escucharán o nos escuchan descargando nuestro podcast a través del www.radio.udg.mx/lagos, a quienes nos escuchan en nuestra retransmisión, y quiero agradecerte de nuevo, Manuel, por estar con nosotros en la Estatua de Sal. Bienvenido nuevamente a este programa, a este espacio de la diversidad.
Muchísimas gracias, André, y muchísimas gracias a las personas que nos escuchan. Esta es una experiencia increíble, así que a darle.
Y en serio que yo estoy muy contenta. Muchísimas gracias. Esto es verdad. Y bueno, también agradecemos a las 8 estaciones de Radio Universidad de Guadalajara que se pondrán o que también nos escuchan a través de esta señal radiofónica: Ameca, Autlán, Ocotlán, Colotlán, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y también Guadalajara.
Así es.
Tu patria.
Mi patria.
Tu patria querida.
Mi patria querida.
Y bueno, sin más, recuerde que tiene una cita en punto de las 7 de la noche el próximo jueves. Por el 104.7 de FM.
Así es, pues reitero los agradecimientos y nos estaremos escuchando por aquí en su programa Estatua de Sal.
Bueno, mientras tanto recuerde que también cualquier duda, cualquier comentario puede estar en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook, La Estatua de Sal. Bueno, que tenga bonita semana, se despide de usted Andrea Prado
y Manuel Huerta.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la estatua de sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.